El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte. Desde ahora y hasta las 8 te contamos lo más importante de una actualidad deportiva que vive pendiente de algunas cosas que están pasando y de otras que pueden pasar, como por ejemplo el futuro de Casemiro. Titular última hora en el Real Madrid, Carlos Rodríguez. ¿Casemiro ya ha tomado la decisión?
Todavía no, Nacho. Sigue deshojando la margarita, pero según pasan las horas da la sensación de que cada vez se acerca más al Manchester United.
En el Atlético de Madrid, Bonilla, el equipo está entrenando ahora. ¿Hay alguna novedad deportiva o ha vuelto la tranquilidad después del no por Joao Félix?
Sin contratiempos, entrena el Atlético de Madrid en el Estadio Metropolitano, pendiente ya del partido del próximo domingo ante el Villarreal.
Además, te vamos a contar la última hora del Getafe y del Rayo Vallecano, que juega mañana. El Rayo abre mañana, Diego, la jornada en el campo del Español, última hora.
Viajan esta misma tarde rumbo hacia Barcelona sin Diego López, sin Santi Comesaña y sin Andrés Martín. Sí que entra Sabeljic.
En el Getafe no se ha fichado a nadie en las últimas horas, así que el equipo solamente pensando en el partido del lunes en Girona. Diego.
No hay fichajes, pero sí que es cierto que siguen entrenando y preparando ese duelo a puerta cerrada toda la semana y hasta el domingo entrena el equipo de Quique Sánchez Flores.
Además, a las 9 de la noche arranca la Liga de Campeones femenina para el Real Madrid en Valdebebas. Partido contra unas austríacas a las que hay que ganar obligatoriamente para intentar después entrar en la fase de grupos. En Valdebebas está Cristina Medina. Cris, última hora.
Sí, el Madrid se la juega, tiene su primera prueba de fuego de esta temporada y se enfrenta a las 9 ante el equipo austriaco.
Bueno, pues a ver si ganan las de Alberto Toril. Esto es solo una parte de lo que está pasando. El resto, Bonilla y yo te lo contamos ya en titulares, porque evidentemente va a ser otra noche preciosa en el europeo de atletismo, Bonilla.
Y empezamos por ahí, porque nunca una milésima había dado tanta alegría al deporte español. Asier Martínez ganó la final de los 110 metros vallas al francés Martinot Lagarde, precisamente por una milésima. 13.137 para el vallista español por los 13.138 del atleta galo. El navarro se mostraba así de feliz.
Todavía creo que no lo tengo del todo asimilado y esto me va a costar. Muy, muy feliz, una experiencia increíble y nada, es que no tengo palabras para describirlo, la verdad.
Para esta tarde, final de martillo, final de 1.500 masculina y 5.000 metros femenino.
Si hablamos de tenis, tenemos que contarte que Rafa Nadal ha perdido esta madrugada en su regreso a las pistas en el Master 1000 de Cincinnati ante Coric en 3 sets. El manacorí se centra ahora en hacer un buen US Open, que es el próximo objetivo. Ayer su rival fue claramente mejor.
Habla Cuando Nadal. Uno juega mal, tiene que perder, porque así es el deporte, ¿no? Y yo he jugado mal y he perdido contra un rival que ha jugado mejor que yo. Aceptar la situación, nunca hice mucho drama de las derrotas, ni igual que tampoco muchos alardes de las victorias.
Bueno, pues lo contrario para Carlos Alcaraz, que venció a McDonald en 2 sets, y Roberto Bautista también ganó a Marco Girón. Los dos juegan hoy en octavos. Alcaraz va a medirse esta madrugada a Cilic y Bautista a Coric. Y en el cuadro femenino, malas noticias. No levanta cabeza Garbiñe Muguruza, que ha perdido en la primera ronda en Cincinnati. Paula Badosa también ha perdido, así que ahí nos quedamos sin las dos mejores tenistas españolas.
Y con la disputa de una crono por equipos, mañana se inicia en Utrecht en la Vuelta Ciclista a España. 21 etapas, 3.280 kilómetros, 7 llegadas en alto, 2 etapas, la penúltima y la última por la Comunidad de Madrid. Y Roglic, que el vencedor de las últimas 3 ediciones, que parte como gran favorito en la última vuelta de Alejandro Valverde, que a sus 42 años dejará el ciclismo a final de temporada.
Quiero estar en la vuelta lo mejor posible y seguro que me voy a sentir súper arropado por el público, pero está claro que va a ser mi última vuelta, mi último año, porque tiene que haber un principio y un final.
Bueno, si quieres saber lo más importante en el mundo de las motos, pues te tenemos que contar que el piloto Marc Márquez ha reaparecido hoy en el box de Honda en Austria. Todavía no para correr, todavía de baja por su cuarta operación del húmero. El de Cervera ha viajado a tierras austriacas ¿Para qué? Pues para presionar a la marca japonesa, a Honda, y que mejore sus prestaciones de cara a la próxima temporada.
Y por supuesto estoy pidiendo una moto que sea la mejor moto de toda la parrilla, y ese es el objetivo que me marco, y el objetivo que se marca también Honda. Honda HRC está ahí para ganar títulos, y todos los pilotos que están rodando para el equipo pues tienen por objeto conseguir el título. A pesar de que las sensaciones no sean buenas, en la siguiente temporada el objetivo será ganar el campeonato.
Movistar Estudiantes sigue reforzando la plantilla para la Liga LEB. Se ha hecho con los servicios del ala pívot brasileño Leo Demetrio, de 2'08, y que ha conseguido los ascensos a la Liga CB con Breogán en 2018 y Bilbao Basket en 2019. Es internacional brasileño, llega desde el Flamengo y es el 10º jugador confirmado del equipo estudiantil.
Bueno, en el europeo de escalada de Múnich, Alberto Ginés ha realizado una gran actuación que le ha servido para ganar la medalla de bronce en la modalidad de bloques más dificultad. Es la segunda medalla para Alberto Ginés en estos europeos tras la conseguida en la disciplina de dificultad. Y además está jugando la selección española masculina de baloncesto en Lituania. Es el último partido amistoso antes del europeo, un europeo de baloncesto que empieza la primera semana de septiembre. Estamos perdiendo, ya perdimos esta misma semana con los lituanos en casa, ahora estamos perdiendo en Vilnius al descanso 39-30. Para los verdes, ya que nos han ganado también en el primer cuarto hoy, la selección española sigue rodando a lo que son el grupo del relevo, los que tienen que coger ahora los mandos de la selección después del adiós de los Gasol, Navarro, en fin, de todos los grandes. Hasta aquí el escaparate. Vamos a entrar ya en detalles.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
El Real Madrid ha entrenado esta mañana con Casemiro. Casemiro todavía está en Madrid, así que esta mañana, como el resto, han escuchado las órdenes de Ancelotti.
¡Buena!
¡Fuera!
¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!
¡Fuera!
¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!
Bueno, pues no sabemos, Carlos, si a esta hora Ancelotti ya habrá hablado con Casemiro, si Casemiro ya le ha dicho a Ancelotti o al Madrid, me voy. Pero a medida que pasa la tarde, esa posibilidad cada vez crece, ¿eh?
Absolutamente, sí. Hombre, hablan evidentemente porque tienen comunicación fluida y permanente desde las propias instalaciones del Real Madrid hasta, por supuesto, el resto del día en el momento en el que pueda producirse una novedad. Como tú dices, efectivamente, esa es la sensación que cada vez impera más. Según pasan las horas, desde luego nadie suelta prenda, ni por parte del propio Casemiro y su entorno, al menos de manera pública y oficial, ni por parte del Real Madrid, por supuesto. Pero las cartas, Nacho, están sobre la mesa. La oferta es la que es, ya la contamos ayer, el Manchester le dobla el sueldo, le ofrece 5 años de contrato. Y el Real Madrid, siempre que Casemiro dé luz verde y entienda que es su mejor opción, está dispuesto a dejarlo salir, pero eso sí, considerando que es un futbolista muy importante, por un precio que no va a bajar nunca de los 60 millones de euros, e incluso, si el Real Madrid aprieta, puede sacar algo más. Uh-huh. En eso están. Simplemente es cuestión de esperar algunas horas, tampoco mucho, porque el Real Madrid primero no quiere que esto se dilate, e incluso algunas informaciones que venían desde Inglaterra en la mañana de hoy especulaban con que ya el Manchester quería contar con él el próximo lunes, que es cuando juegan contra el Liverpool, nada más y nada menos. A mí esto me parece un poco apresurado. Pero bueno, eso es lo que llega desde Inglaterra, que muchas veces son demasiados rumores sin mucho fundamento. Lo cierto es que, según pasan las horas, efectivamente, la cosa parece que va en ese sentido, ¿no? En que Casemiro cada vez tiene más opciones de abandonar el Real Madrid, si el Real Madrid, por supuesto, recibe la cantidad que va a solicitar por el centrocampista brasileño.
Claro, porque si hubiera descartado esa posibilidad, lo normal es que ya hubiera salido el Real Madrid, no te digo de forma oficial, porque oficialmente no tiene una oferta del United. Pero bueno, correcto, hay muchas formas de dejar claro, ¿verdad?, que Casemiro se queda, y eso no ha pasado todavía.
Correcto, es que el Manchester no va a hacer una oferta oficial al Real Madrid hasta, claro, que tenga ya totalmente, bueno, el sí del futbolista.
En realidad, Carlos, está siguiendo la táctica la táctica sí. Florentino, la que ha usado el presidente del Real Madrid siempre para fichar a los grandes, que es que el jugador dé el paso, que el jugador diga, oye, me quiero ir, y ya el club no tiene más remedio que abrirle la puerta.
Sí, lo hacen todos los equipos. Sí. El año pasado Leonardo se rasgaba las vestiduras con el caso Mbappé y evidentemente todos los equipos, hasta que no tienen el sí del futbolista pretendido, lógicamente no dan el paso de ponerse en contacto con el club de origen para hacer la oferta. En eso están. El Madrid no ha recibido la oferta, perdón, del Manchester United. Todavía están esperando a que definitivamente Casemiro, que la gente que le rodea, la que está con él día a día, entiende, según pasan, como digo, las horas, que cada vez está más cerca del United, sobre todo porque entiende, primero, que la oferta económica es irrechazable, es el último gran contrato de su carrera deportiva, y segundo, porque, bueno, tiene ahí ese gusanillo de que, bueno, a pesar de que ahora mismo parece un proyecto tremendamente arriesgado y muy, muy, muy difícil de levantar, bueno, está la cosa de poder conseguir llevar de nuevo al Manchester United al lugar que ha perdido ya desde hace algunas temporadas. Pero ya digo, el Manchester desde luego todavía no ha hecho esa oferta al Real Madrid. Casemiro ya la tiene evidentemente sobre la mesa, la suya. Y en cuanto le diga a Casemiro si realmente ya lo tiene claro al Real Madrid, adelante, me quiero marchar, entonces se pondrán a negociar. Pero ya digo, Nacho, que esto ni el Real Madrid ni el futbolista quieren que se demore mucho porque no tendría demasiado sentido.
Uh-huh. Del Toro, si haces una lista de cosas a favor y cosas en contra de marcharse, en el caso de Casemiro, del Madrid, ¿qué te sale?
Me imagino a Casemiro dándole vueltas a su futuro, sopesando pros y contras para decidir qué hacer. Pros para quedarse. Sigues en un club que conoces al dedillo, donde has ganado 15 títulos, donde eres primordial y donde el entrenador y el presidente te valoran y te tienen en alta estima. Además, te quedan 3 años de un contrato muy bien pagado. La otra cara, pros para marcharse. Te llama el United, uno de los grandes de Europa, por más que ahora esté en horas bajas. Te prometen ser importante y te ofrecen 5 años de contrato, teniendo ya 30, duplicándote el salario, que es mucho duplicar. Tu último gran contrato. Decisión difícil. Casemiro tiene la palabra.
Y de momento sigue sin decir nada. Pero, Carlos, ¿tú crees que de verdad lo que pesa sobre todo de esa lista de argumentos que daba del Toro es que te doblan el sueldo?
Imagino que, como digo, lo que más pesa tiene que ser el argumento económico, porque deportivamente hablando, a día de hoy no hay color entre Real Madrid y Manchester United. Insisto, puede existir también ese deseo un tanto de aventura, ¿no? Como emprendió el año pasado ayer, a lo mejor, Rafael Varane, de meterse en un gran club como es el Manchester United, en horas bajas, muy bajas, pero intentar recomponerlo y volverle a situar en el sitio que tenía hace unos años, hace unas temporadas. La verdad que deportivamente parece difícil de entender, pero parece difícil entender también el que otros hayan abandonado al Madrid los últimos años y lo han hecho.
Esta mañana en el partido de la una nos daba su opinión uno de nuestros pros, un hombre que ha vestido la camiseta del Madrid, Dani García Lara, que esta mañana ya también intuía que Casemiro se va.
Yo creo que son casos muy especiales donde creo que por rendimiento y por trayectoria el jugador es el que en principio debería tomar una decisión, principalmente también porque el club de alguna forma también se ve obligado, ¿no? En el supuesto de que Casemiro quiera quedarse, se ve obligado a tener que mejorar ese contrato. Yo creo que, fíjate, que Casemiro creo que acabará saliendo. A ver, para mí es un jugador muy importante en el Real Madrid, pero no es un jugador imprescindible. A Casemiro, si se queda en las mismas condiciones, no se va a quedar, porque evidentemente va a decir, oye, el Manchester me estaba dando 2 años más, me estaba duplicando el contrato, que al final hablamos de muchos millones de euros, y para el Real Madrid también es una parte importante a nivel económico a la hora de percibir de un jugador que también tiene 30 años y que creo que dentro de la plantilla, aunque no haya un jugador igual de esas características, pero creo que sí que hay miembros de sobra, ¿no?, para intentar sustituir.
Decías, Carlos, que tu impresión es que esto va a ser rápido. El Madrid juega el sábado a las 10 en Vigo. Igual tan rápido como para saberlo antes de ese partido, no, pero vamos a ver también ahora cómo afecta todo esto a Casemiro, cómo le vemos en el campo.
Claro, bueno, esta mañana a mí me contaban la gente que le rodea en el entrenamiento, lo estrictamente deportivo, que le veían bien, le veían tranquilo, ha trabajado con normalidad. Puede ser una buena pista cuando conozcamos la lista de convocados del partido para el encuentro en Vigo. Suele ser el día antes, mañana es el último entrenamiento, Ancelotti lo suele hacer público en torno a las 3:30, 4 de la tarde.
Claro, pero mañana, pero Ancelotti ya está preparado, le van a caer 10, 15, 20 preguntas de Casemiro.
Va a ser casi monotema, sí, sí, desde luego. Ese y seguramente alguno más de mercado, ¿no? Uh-huh. Pero claro, ya digo, veremos si en la lista de convocados está o no está, y eso sí puede ser una pista. Hombre, si no está, desde luego es clarísimo. Si está, pues luego a lo mejor hay que esperar al partido en Vigo, porque a lo mejor viaja a Vigo, pero luego las cosas se aceleran el sábado por la mañana y resulta que se queda en el banquillo. Bueno, va a ser en cualquier caso una pista interesante saber si va a estar en la convocatoria para el partido contra el Celta.
Solo una cosa más. Si Casemiro saliera, eso yo creo que, entre otras cosas, en un efecto cadena, puede provocar que Asensio definitivamente se quede, porque eso abre un hueco en el centro del campo. No digo que vaya a jugar Asensio ahí, pero evidentemente no te puedes quedar sin dos o tres.
Claro, el asunto está... A ver, Asensio, evidentemente, el Real Madrid lo tiene en la nómina de delanteros, de gente de ataque. Sí, la nómina de centrocampistas, si se va Casemiro, Nacho, en principio no van a traer ningún sustituto, porque consideran que está suficientemente reforzada la zona, con la llegada de Tchouaméni, por supuesto, con las opciones incluso que ha utilizado Ancelotti la temporada pasada, Toni Kroos, el propio Camavinga o incluso Alaba, en la época del Bayern de Múnich, también podría jugar si fuera el caso, con lo cual por ahí entienden que está bien cubierto. Y a partir de ahí, yo creo, si se va Asensio, si se va Casemiro, si se va Odriozola, que tiene toda la pinta, e incluso si se va Mariano, van a fichar, pero creo que lo que van a reforzar es la delantera.
Curiosamente, además, el que se acaba de ir hoy es un mediocentro, Antonio Blanco, el chico del Castilla que se ha ido al Cádiz. Gracias, Carlos.
Adiós.
¿Ves? En el caso del Atlético de Madrid, Bonilla, qué tranquilos andan. Le dijeron que no al United y se acabó el caso Joao Félix, que ha durado, ¿cuántas? 12 horas, 24 horas. Pero sí, eso no quiere decir que en el Atlético de Madrid no vayan a pasar cosas, ¿eh?
Sí, pueden pasar, porque quedan todavía muchos días de mercado, porque, por ejemplo, y ya lo venimos diciendo en esta sintonía, Diego Pablo Simeone cuenta con 5 delanteros, creo que puede ser muchos para jugar con un par de ellos, así que quién sabe si cuando concluya este mercado estival van a estar en el Atlético de Madrid los mismos futbolistas que ahora mismo dispone el técnico argentino, que por cierto está entrenando sin ningún tipo de novedad en el Estadio Metropolitano. Se han querido encerrar en el feudo colchonero Diego Pablo Simeone prácticamente a la misma hora en la que se va a jugar el partido ante el conjunto del Villarreal el próximo fin de semana, para ir aclimatándose ya a lo que va a ser el estadio, e imagino que al césped nuevo, porque después de los conciertos que ha habido veraniegos en el Estadio Metropolitano, no lo tengo confirmado, pero imagino que habrán cambiado el césped, algo que suele ser habitual.
Bueno, Simeone, vamos a ver qué once saca, vamos a ver si vuelve a apostar por Joao Félix y Morata, o empieza a dar ya mensajes de aquí cuentan todos.
Sí, yo creo, hombre, después de ganar 0-3 ante el Getafe en el primer partido de Liga, da la sensación que puede variar muy poquito el once inicial. Ayer ya pudo contar con Felipe y con Jiménez, por lo tanto Jiménez podría volver al centro de la zaga, y eso equivaldría a que Witsel adelantara su posición a la que juega habitualmente, que no es otro que en el medio del campo. Y a partir de ahí tendría que sobrar uno.
Claro.
O sobraría Coque o sobraría Tomás Lemar. Así que en esas debe estar pensando Diego Pablo Simeone, pero da la sensación que no va a variar mucho el once que jugó ante el Getafe, con el que va a poner en liza ante el conjunto del Villarreal.
¿Algo más? Por cierto, ¿qué pasa con el Paseo de las Leyendas, con las famosas chapas?
Pues mira, que ahora se va a pasar a llamarse Paseo del Centenario. Lo ha comunicado el club después de la reunión que ha mantenido con la Comisión Social. El Paseo de las Leyendas pasa a llamarse Paseo del Centenario. La placa se va a poner solo cuando el jugador haya abandonado el club. A los jugadores que realicen manifestaciones ofensivas contra el club se les podrá retirar la placa si no rectifican, y se va a crear un nuevo espacio exterior del estadio en el que se rendirá homenaje a aquellos jugadores más relevantes. Y por cierto, ya hay horario para el derbi del 18 de septiembre.
Jornada 6 de Liga.
Domingo 18 de septiembre a las 9 de la noche en el Estadio Metropolitano Atlético de Madrid-Real Madrid.
Y si quieres, nos estás oyendo y quieres ir a ver el partido, olvídate porque no queda entrada. Se ha vendido todo. Bueno, será el domingo a las 9 de la noche. Mucho antes, este mismo viernes, es decir, mañana juega el Rayo Vallecano su segundo partido y lo vuelve a hacer fuera de casa. Diego, esta mañana ha hablado Iraola. ¿Cómo ve a su Rayo después del muy buen empate en el Camp Nou?
Bueno, yo creo que las sensaciones son muy positivas, es lo que transmite el técnico también. Además, creo que la plantilla está confiada. Ya el año pasado se hizo una temporada magnífica con el míster en el banquillo. Y lo cierto es que se quiere repetir la hazaña, ¿no? Intentar hacer una arrancada de temporada muy buena para luego ir pues más tranquilo, ¿no? Lo que resta de temporada 2022-2023. En cualquier caso, las sensaciones son buenas, son muy positivas. Sabe que tiene enfrente un rival complicado. Sabe que delante del Español, bueno, pues ya también sumó un punto el pasado fin de semana frente al Celta de Vigo en un partido que perdía, por cierto, 2-0. Fue capaz de empatarlo a 2. Y ahora mismo, bueno, pues ve al Español como un rival muy bien armado y sobre todo desde la llegada de Diego Martínez, Iraola elogia a este Español que le ve un poquito más agresivo.
Que esté intentando apretar un poquito más alto, un poquito más agresivo, en el sentido bien entendido la palabra agresivo, de ir la presión pues con ganas de robar alto, con estar muy juntos. Y el otro día es verdad que les hacen dos goles, pero son muy, muy difíciles de evitar.
La plantilla del Rayo, Diego, no está cerrada. ¿Qué espera Iraola del mercado a estas alturas?
Bueno, hombre, si le preguntas al seguro que él querría mucha más gente en la plantilla, un central, un lateral izquierdo, un delantero centro o dos, quizá algún centrocampista, lo que pasa que sabe que va a ser muy limitado este mercado y tiene dos prioridades clarísimas. Una en el lateral izquierdo, porque ahora mismo, fíjate, si en el Benzema se resfría, si en el Real Madrid se resfría Benzema, tienen un problema. Pues en el Rayo Vallecano, como se resfríe o coja un catarro Fran García, es que no hay nadie más para jugar ahí, porque no tiene laterales izquierdos y además solo tiene tres centrales, es decir, que la línea defensiva está algo mermada. Entonces, un lateral izquierdo seguro y luego en la punta del ataque, evidentemente, quiere un delantero y es lo que necesita este Rayo.
No me preocupa en exceso porque tampoco depende de mí. Nosotros sí que nos quejamos porque creemos que no tiene mucho sentido empezar a competir cuando puedes jugar contra un jugador en la jornada 1, puedes jugar contra el mismo jugador en otro equipo en la jornada 4. Y ha pasado muchas veces y te puede meter el mismo jugador el gol en la jornada 3 con uno y en la jornada 4 te puede meter con otro. Entonces, deportivamente yo por lo menos no lo entiendo muy bien.
La queja eterna de los entrenadores. ¿Por qué está el mercado abierto si ya ha empezado la competición? En el caso del Getafe, de momento llevamos unas horas tranquilas, ¿no?
Bueno, hay una última hora importante. Hay que decir que, aparte de que lo que ya venimos contando con el tema del caso del defensa central Jorge Cuenca, sí, que parece que estaba todo muy cerca, bueno, Emery sigue en sus 13, de momento no le deja salir. Y puede ser un problema y un hándicap para el Getafe, que se está cansando de esta situación. Y pese a que Cuenca está haciendo todo lo posible por salir y volver al Getafe, el equipo azulón no puede esperarle mucho más tiempo. Y atención, porque Alderete entra a escena. El
jugador
futbolista
del Valencia.
Que jugó el Valencia la pasada temporada. Él rechazó a principio de temporada al Getafe, dijo que quería esperar ofertas mejores. De hecho, él quería volver al Valencia, seguir jugando en el Valencia, pero el Valencia lo ha descartado y ahora mismo la opción Alderete es la prioridad para el futbolista y para el Getafe. Atención, porque podría incluso estar muy cerca. De hecho, Alderete ha empezado a seguir en las redes sociales al equipo azulón.
Porque va a ser futbolista azulón. Bueno, gracias, Diego.
Un abrazo.
Sigue jugando la selección española en Lituania. Ese partido amistoso de baloncesto. Nuestra selección, la de Scariolo, está jugando contra los lituanos. La verdad es que no habíamos empezado nada bien. Estábamos perdiendo también al descanso por 9. Ahora se ha apretado muchísimo el marcador. Después te contamos cómo acaba. No es tan importante el resultado como las sensaciones. Ahora estamos 53-45, aunque nos habíamos puesto a 4. Nos vamos a ir a Valdebebas. Porque dentro de una hora y 7 minutos juega el equipo de Alberto Toril, el Real Madrid femenino, y es partido muy, muy, muy importante para esta temporada, y eso que estamos todavía en agosto. Juega la primera fase de la Liga de Campeones, una fase previa. Cristina, el partido contra las austriacas es de ganar o ganar, porque el Madrid no se puede quedar tan pronto fuera de la Champions.
Eso es un partido que hay que ganarlo sí o sí, porque el Madrid tiene un objetivo claro y es llegar a la fase de grupos que comienza en octubre.
Pero para eso, Cristina, hay que ganar el partido de hoy, luego ganar la final el domingo también en Valdebebas, porque hoy juega el City a la vez que el Madrid, ¿no?
Sí, esta ronda 1 de la Champions consiste en una Final Four, 4 equipos con 2 semifinales y una final. Como has dicho, en el campo 11 de Valdebebas se juega el Manchester City Tomidis, y el vencedor de ambos partidos se enfrentará el domingo en la final y será el que pase a la ronda 2 de la Champions.
O sea que hay que pasar esta ronda, luego otra ronda, y si lo consigues ya estás en la fase de grupos. Por cierto, Cris, ¿qué equipo ha hecho esta temporada Alberto Toril? Es un equipo con muchas novedades y ha llegado gente importante,
Sí, es cierto que ha tenido 2 bajas muy sensibles, como son las de Aslan y Marta Cardona, pero ha evolucionado, ha conjurado un equipo bastante bueno con 4 caras nuevas, como son Fellir, Wade, Cateline y Toletti. Y la verdad es que ha tenido 4 partidos preparatorios y los 4 han sido victorias.
Gracias, Cristina. Estaremos pendientes de ese Real Madrid femenino y su debut en la Champions. También hoy de lo que va a pasar esta noche en la pista del Olímpico de Múnich, donde se está celebrando el Europeo de Atletismo. Atención, que tenemos desde ya a muchos españoles en 3 finales, Pablo.
A las 8:10 tenemos la primera de las 3 finales en las que hay españoles. Javier Cienfuegos participará en la final de lanzamiento de martillo, pero difícilmente podrá conseguir medalla. Tiene la peor marca de clasificación de todos los finalistas. Veremos a ver si puede dar la sorpresa. Una hora más tarde, a las 9:05, tenemos la final de 1500. En esta final tenemos a 3 españoles, Ignacio Fontes, Gonzalo García y Mario García Romo, que ya estuvo a punto de conseguir el bronce en el Mundial de Oregón, pero se lo quitó Katir. Aún así, no lo tendrá fácil y tendrá que competir con Ingebrigtsen, que ya ganó el 5.000 metros hace 2 días. Y la última final será a las 9:25, es el 5.000 metros femenino, en el que tenemos a 3 españolas, Carla Gallardo, Marta García y Cristina Ruiz. Habrá que estar pendientes para ver si consiguen dar la sorpresa a alguna de las nuestras en una carrera que va a ser complicada. Habrá 22 corredoras a la vez en la pista.
Bueno, pues dentro de un par de horas ya sabremos si estamos en las 6 medallas que ya tenemos o el medallero español ha aumentado. Te decíamos en titulares que había perdido Rafa Nadal en el Master 1000 de Cincinnati. No es nada preocupante porque él lo que buscaba era recuperar sensaciones. ¿Por qué? Porque se acerca el US Open y eso para Rafa sí que es un objetivo.
Vamos a intentar dar lo máximo cada día, entrenar con la mejor actitud posible y estar con el positivismo necesario para darme una oportunidad de llegar bien preparado a Nueva York. Es un torneo que me encanta, que he disfrutado de muchos momentos inolvidables. El público siempre ha sido increíble conmigo, tengo una gran conexión. La verdad que hace unos años que no juego ahí, para mí es una oportunidad más, ¿no? A estas alturas de mi carrera, a esta edad, pues tener otra oportunidad de jugar al US Open para mí significa mucho y espero no solo jugarlo, sino que tener mis opciones de competirlo bien.
A punto de terminar el tercer cuarto en Lituania, estamos perdiendo por 4, 55-51, Ramón. Y hoy en los deportes de Telemadrid, ¿qué?
En los deportes de Telemadrid, como es lógico, vamos a hablar de Casemiro, todos pendientes de qué hace el brasileño, si se marcha o no se marcha al Manchester United, la última era del Real Madrid, del Atlético de Madrid, que se ha entrenado en el Metropolitano con ese cambio en el nombre de ese paseo de leyendas que pasa a ser el paseo de centenarios, y también, lógicamente, pues pendiente un poco de la cara y cruz del deporte, la cara que la pone a Sier, el atleta, la cruz Nadal, y ojo a que lo que le ha pasado a Márquez en su rueda de prensa, no os lo perdáis.
Bueno, tampoco nos perdemos la información que sigue aquí en El Enfoque. Gracias.